Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Este espacio en el que tanto aprendemos sobre las nuevas oportunidades que la ley facilita a aquellas empresas cuando atraviesan problemas. Hablamos de los concursos de acreedores y a veces no pensamos que, además de empresas, los concursos de acreedores afectan a personas físicas, a personas individuales. Pues de eso va hoy nuestro programa, con nuestros habituales inspiradores y colaboradores en la divulgación de esta información muy práctica para personas, para directivos y para empresas en Surus. Nos acompaña Daniel Barrientos, responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis?
Bienvenido. Te escuchamos un poco lejos, pero esperamos arreglar eso por el camino. También con nosotros Alicia Tabanera, es abogado del Departamento de Insolvencia en Surus. ¿Qué tal, Alicia? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien. ¿Qué tal?
Fenomenal. Y aquí está nuestro invitado especial de hoy. Es Gonzalo Pérez Grijelmo, especialista en Derecho Mercantil y Concursal. Tiene más de 15 años de experiencia en el ejercicio de esta materia como administrador concursal, como abogado. Ha tratado un montón de casos de procedimientos de insolvencia de sociedades, tanto como administrador concursal como abogado de la sociedad deudora y también de acreedores cualificados. Gonzalo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muchísimas gracias, Luis Vicente. Buenos días a todos y muchísimas gracias tanto a Capital Radio como a Surus por la invitación. Un placer, de verdad.
¿Sabes qué? Me ha sorprendido mucho comprobar que el dato, concursos de acreedores de personas físicas, son el 85% aproximadamente de los concursos declarados en España en el año 2024. Es enorme.
Sí, tal cual. Bueno, yo por eso creo que es una materia realmente interesante, ¿no? La fuente que tomábamos nosotros, tanto del año 2023 como del año 2024, era tanto la información que nos facilita el Consejo General del Poder Judicial como el Colegio de Registradores, y los datos son esos. Es decir, en el año 2023, de los 42.400 concursos que se presentaron, pues más de 33.000 se referían a concursos de personas físicas no empresarios y más de 3.700 de personas naturales empresarios, con lo que efectivamente parece que por fin pues el empresario individual o la persona natural tiene conocimiento de esta herramienta.
Bueno, vamos a entrar en materia. Alicia, si te parece, abre fuego.
Pues la verdad que es una barbaridad el porcentaje de los concursos declarados de personas físicas. Pero bueno, luego tienen un beneficio, ¿no? Que es que se pueden acceder a la exoneración de las deudas. Aunque creo que existen algunas dificultades para poder acceder a ellas. Gonzalo, cuéntanos.
Bueno, a ver, yo, si me permitís, con un pequeño antecedente, aquí resulta que teníamos hace años un principio establecido en el Código Civil, que era el famoso artículo 1911, que era el principio de responsabilidad patrimonial universal de las deudas, con lo que todos teníamos que responder contra todos nuestros bienes presentes y futuros de nuestras deudas, y efectivamente pues ahora tenemos un nuevo mecanismo donde nos permite la exoneración de no vamos a decir de todas las deudas, pero sí una parte importante de las mismas.
¿Y eso cómo se determina? Si no son todas, ¿cómo pues se elige cuál sí y cuál no?
Mira, hay realmente, eso nos lo delimita un artículo concreto del texto refundido, ¿no? Nos establece qué normas, o qué créditos no son exonerables. Fundamentalmente, cuando hablamos de exonerabilidad de deudas, ahí hay alguien que siempre se protege, por supuesto, y ese es el acreedor público. Esa es una batalla que hemos tenido hasta la actual regulación, y sobre todo con la modificación del texto refundido. Hasta la última modificación de nuestro texto refundido parecía que no había límite para la exoneración y tampoco para la exoneración del crédito público. Sufrimos una directiva, tuvimos que aplicar una directiva europea y reformar nuestro texto refundido, y ahí nos encontramos con un límite para para poder exonerarnos de determinadas deudas, y en este caso de las deudas públicas, donde el acreedor público, de forma general, podríamos decir que podríamos hablar de una exoneración hasta un importe de los 10.000 euros como máximo.
Cuando dices que hemos tenido, que estamos librando una batalla, es porque entiendes que no es justo, ¿no?, que tenga privilegios el acreedor público respecto al privado en un concurso de persona física.
Bueno, hay interpretaciones distintas. Es verdad que cada uno puede estar a favor o en contra de esa opinión, pero es cierto que sí tiene un privilegio el acreedor público respecto del resto de acreedores. Ha habido discusiones, incluso se han elevado dudas al Tribunal Europeo para ver si esa limitación de alguna manera excedía la labor del legislador en cuanto a la refundición de nuestro texto refundido, pero finalmente lo que nos ha venido a decir la Unión Europea es que cada país debe interpretar, y es soberano para interpretar esa directiva en su entorno, y en este caso el debate parece que ya por fin está cerrado.
Daniel.
Sí, bueno, por hacer un esquema, yo cuando no puedo atender mis deudas, en ese caso solicito el concurso. Cuando solicito el concurso puede que tenga bienes o que no tenga bienes. Si no tengo bienes, puedo solicitar la exoneración de la deuda, y si tengo bienes tengo que hacer de manera previa una liquidación de esos bienes para luego solicitar la exoneración de la deuda. Una vez que he solicitado la exoneración de la deuda, tengo que ser declarado deudor de buena fe o en el caso contrario, en caso de no ser declarado deudor de buena fe, no tendré derecho a la exoneración de deuda. ¿Cuál es el criterio que, o según tu experiencia, los criterios creo que están definidos de ser deudor de buena fe, que no nos puedes contar, pero experiencia, ¿qué suele pasar? ¿Suele ser deudor de buena fe o suelen ser situaciones distintas?
Yo, si queréis que responda,
claro.
Vamos a ver. Sí, nosotros realmente la sensación, es verdad, yo la sensación personal que estoy teniendo es que en el debate de la buena fe o no del deudor no se entra de verdad. Es decir, aquí nos encontramos con una nueva regulación. La persona que quiera acceder a esta exoneración del pasivo insatisfecho tiene que hacer un paso previo, ¿vale? ¿Ese paso previo cuál es? Que un juzgado de lo mercantil, acompañado lógicamente de un abogado y por supuesto y también de un procurador, le declare que está en situación de insolvencia, es decir, que está en concurso de acreedores. Ese es el paso fundamental que tiene que realizar ante el juzgado de lo mercantil correspondiente para que, una vez concluido ese procedimiento concursal, pueda solicitar la exoneración de todas sus deudas, salvo aquellas que comentábamos que son inexorables. ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente, una vez que cumples el trámite de ese concurso, vamos a hablar del que mayoritariamente se da, que es el concurso de la persona física que no tiene ni tan siquiera activo alguno. Es decir, lo más habitual, por lo que podemos ver nosotros en nuestro despacho, es el deudor, persona física, que lo único que tiene es su vivienda habitual en propiedad, con una importante carga hipotecaria y un salario normal. Vamos a poner un salario de 2.000 o 2.500 euros mensuales, si es que eso es hoy en día normal en este país, ¿vale? Partiendo de esa realidad, que yo creo que es prácticamente el 80% del 85% de los concursos de persona física que estamos viendo, es cierto que lo primero que tiene que lograr ese deudor es que un juzgado le declare en concurso. La nueva normativa lo que sí nos ha facilitado hoy en día es, si usted manifiesta ya de inicio que quiere acudir al procedimiento concursal y además que le declaren en concurso y que no tiene activo alguno con el que responder, acuda a un artículo concreto, que es el artículo 37 del texto refundido de la ley concursal. Porque en ese camino ya ni tan siquiera le vamos a designar un administrador concursal que gestione su patrimonio. Es decir, salvo que un porcentaje determinado, tendría que ser por lo menos un 5% del total de los acreedores, le designe un administrador concursal, una figura distinta al administrador concursal que conocemos, ¿eh? Pero le designe este administrador concursal para que de alguna manera valore su actuación a la hora de ser insolvente, de inmediato, si no lo hace nadie, ya le declaremos en concurso y lo concluiremos. ¿Por qué? Porque no tiene activo alguno con el que satisfacer a sus acreedores. Y es cierto lo que decía Daniel, que una vez que se ha concluido ese concurso y yo ya quiero solicitar ahora la exoneración de mi pasivo, lo primero que, con lo que tengo que cumplir es con ser un deudor de buena fe. He visto muy pocos escenarios donde algún acreedor personado en el procedimiento, en este tipo de procedimiento, viene a discutir si ese deudor es o no de buena fe. He visto más discusiones a la hora de declarar el concurso sobre si ese deudor que acude a la declaración de concurso realmente está o no en estado de insolvencia. Ejemplo, pues un deudor que resulta que tiene un salario pues importante de 6.000 euros al mes y un pasivo con unos créditos que no están vencidos no tan exagerado. Ahí nos podemos encontrar con alguna discusión, incluso de oficio, por parte del propio juez, donde nos puede discutir si ese deudor realmente tiene que ser declarado o no en concurso, si es insolvente. Pero en cuanto a la buena fe, yo he visto pocas discusiones de acreedores, alguna la puede hay, sí, donde realmente te discuten o no esa no. Ciertamente, si un deudor se ha sobreendeudado, pues bueno, habrá que valorar hasta qué punto ha actuado o no de buena fe para alcanzar ese sobreendeudamiento, ¿no?
Porque esa determinación de buena fe, ¿no? Comentas el acreedor, pero ¿en el propio juzgado se daría también esa valoración?
Yo desde luego en mi experiencia no la he visto nunca. O sea, esa puerta queda abierta para los acreedores y en su caso serán ellos los que tengan que decir si ese o por lo menos alegar ante el juzgado si ese deudor es o no de buena fe. Pero yo creo que esa buena fe prácticamente es la que tenemos luego descrita en el artículo 487, que es ese artículo que nos exige una serie de requisitos, además de la buena fe, para poder acudir a este mecanismo de exoneración de nuestras deudas o, segunda oportunidad, que es como lo conocemos, ¿no?
Sí, ¿cómo se llama este espacio? Segunda oportunidad, precisamente. Alicia, vamos con la última.
Gonzalo, antes has comentado que como activo podría tener algún bien pendiente, que sería la vivienda habitual. ¿Qué ocurriría con la vivienda habitual? ¿Cómo podrían los acreedores actuar contra los deudores después en esta situación con la vivienda habitual?
Pues buena pregunta, Alicia, porque ese es el caso, realmente uno de los casos más habituales que se dan a la hora de recibir a un cliente, que generalmente cuando acude a este tipo de mecanismo él es consciente que tiene que liquidar en principio, ¿no?, todos sus activos para una vez liquidados poder acudir a esta segunda oportunidad, que por fin pueda empezar a trabajar de nuevo sin tener ejecuciones sobre el salario que percibe mensualmente. Y la duda que siempre nos plantean es, oiga, y también tengo que liquidar mi vivienda habitual. Obviamente eso le puede condicionar mucho la decisión de acudir a este mecanismo, porque tendría que liquidar su vivienda, alquilar una nueva, si tiene niños pues es un trastorno para todos. Pues bien, la solución ahí también yo creo que jurisprudencialmente está bastante clara. Es decir, si con la venta de esa vivienda no se logra ninguna rentabilidad para el resto de acreedores, lo que está claro es que esa vivienda no forma parte del activo a liquidar y por tanto el deudor puede estar tranquilo, porque mientras esa vivienda tenga una carga hipotecaria que supere el valor de mercado de la misma, en resumen, que los acreedores no ganarían absolutamente nada con la liquidación de la misma, este deudor de buena fe podría acudir perfectamente al concurso, a la posterior solicitación de la exoneración del pasivo insatisfecho, con las excepciones que se prevé en la ley, sin necesidad alguna de tener que liquidar su vivienda habitual.
Pero, claro, en ese caso, pues muy bien explicado por Gonzalo Pérez Grigelmo, nuestro invitado hoy a este espacio con Surus y la segunda oportunidad. Gonzalo, gracias por acompañarnos.
Un placer, encantado de recibiros y estoy siempre a vuestra disposición.
Mil gracias. Gracias a Alicia Tabanera y Daniel Barrientos en Surus. Nos encontramos en el siguiente programa.
Muchas Estupendo, gracias.
Saludos, buen día, hasta luego.
Igualmente, adiós.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.